Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia, hoy 19 de mayo del año 2020, dándole las gracias a todos los que están en sintonía de 3 a 4 de la tarde en este su programa por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro primer pensamiento de hoy, al cumplirse el 125 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Dicho esto, pues quiero darle las gracias en los estudios al técnico nuestro en este día, Efraín García, y desde su casa, conservando pues la distancia social, mi productor Miguel Sánchez, así como también a todos y cada uno de los que en este momento, pues como yo, estamos manteniendo la programación vigente, pero resguardándonos del coronavirus. Dicho esto, sea de paso, ya quiero presentar a mi primer invitado en la tarde de hoy, el economista, analista, Fran Rodríguez. Buenas tardes, Fran, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, por invitarme de nuevo a tu programa.
Para mí un placer tenerte. Y justamente estamos hablando que, bueno, en un día como hoy, ¿no?, que se cumple el 125 aniversario de la caída en combate del apóstol de Cuba, vemos que en Cuba justamente todas esas libertades han sido conculcadas por la tiranía castrista, pero lo que va más allá, hay situaciones que ya se apartan, ¿no?, de lo que es el orden estructural de una tiranía y que van a las reivindicaciones, en el caso de que te quiero comentar y que me des tu opinión, es esta situación, porque a 2 años de haberse producido el famoso avionazo, como le llamó todo el mundo, del vuelo de cubana de aviación, alquilado, por cierto, a la compañía mexicana Global Air, y que ha sido considerado, ¿no?, dentro de lo que es la historia de la aeronáutica civil. Los familiares de las 112 víctimas esperan justicia y reparación. Y esto ya se aparta indudablemente de lo que es un terrorismo estatal. Esto es la falta de derechos, la falta de libertades que ese régimen le ha conculcado al pueblo cubano. Las demandas judiciales presentadas en México, España y Estados Unidos, tanto contra la empresa de seguros B por Más, el financiero B por Más, y el propio dueño de la aerolínea, Dama Hop Global Air, Manuel Rodríguez Campos, siguen en su curso y en un limbo. Pero ahora justamente con la pandemia del COVID-19, pues todo se ha estancado. Dame tu criterio, ¿cómo tú ves esto? ¿Hasta dónde y qué códigos, no?, de lo que es la compensación se están violando en este momento dentro de la isla de Cuba con las víctimas que están esperando reparación y justicia?
Bueno, en todos los países que los comunistas le llaman imperialistas, o sea, países normales donde reina el capitalismo, esa ciudadanía que dicen los comunistas que aquí nos explota, pues nosotros como ciudadanos en todos esos países tenemos el derecho a compensación cuando recibimos lesiones o perjuicios incluso muerte, nuestros familiares, tienen el derecho a reclamar una indemnización que no va a traer de la muerte a la vida a nuestros familiares, pero no es justo que una empresa sea responsable de los daños que se le ocasionen a otros y simplemente puedan fugarse o puedan continuar sus negocios sin perturbarse en lo más mínimo por las víctimas que fueron creadas por su negligencia o sabe Dios por qué motivo. Pero el asunto es que en los países fuera de Cuba el ciudadano está protegido por la ley y reciben cuantiosas indemnizaciones cuando hay un accidente, cuando ocurre algo que no es culpa de ellos y que les ocasiona un grave perjuicio. Ese derecho se pudiera decir que es universal, excepto en los países donde hay una tiranía totalitaria que no le conviene por X o por B que estas personas reciban ninguna compensación porque ellos quieren seguir haciendo negocios turbios con la empresa X que se haya encargado. Es irónico que una de las empresas se llama B por más y ellos van por más, pero los familiares no pueden ir por más. Dicen los familiares que ni siquiera han recibido en 2 años alguna nota, alguna comunicación, a ver cómo ellos están o qué es lo que ellos necesitan, sino que están siendo ignorados.
Bueno, aquí yo veo en la nota, que también la comparto contigo, que en el año 2019 Archivo Cuba presentó un informe titulado Cuba viola el derecho internacional al no indemnizar por accidentes de aviación. Desde luego, es un informe muy bien proyectado por María Guerrao. Ahora bien, pidió a los gobiernos del mundo que impusieran sanciones a Cuba hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del convenio de Montreal del año 99 y que emitan alertas de viaje urgentes para advertir a sus ciudadanos. Nada de eso ha ocurrido.
En Cuba, si tú tienes un accidente con un camión del gobierno, por ejemplo, te puedes sentar en tu casa a esperar a que te den algún tipo de indemnización. Si en Cuba pasa un huracán, te puedes sentar a esperar. Si pasa que se derrumba el balcón, el cubano está totalmente desprotegido, no solo en las transacciones internacionales, sino con su propio gobierno. El gobierno que se supone que sea del pueblo, pues parece que lo último que le interesa es el pueblo, y mucho menos un individuo en el pueblo. En el sistema comunista el individuo está al final de la cola. Es la colectividad lo que rige ese sistema, en teoría. En realidad la colectividad no es la nación, sino lo que se preocupa son la colectividad del Partido Comunista y de los militares que continúan viviendo la dulce vida, ¿no? Así que el ciudadano cubano no se le puede llamar ni ciudadano. El ciudadano cubano está desprotegido por completo, tiene que aceptar las noticias tal y como se las dé el gobierno, tiene que aceptar el cuidado médico tal y como se lo dé el gobierno, tiene que aceptar la dieta tal y como se la dé el gobierno. Esa es una forma de vida tan horrible que yo agradezco a mis padres estar cada día que me hayan sacado de ese infierno.
En todo esto, en lo que estamos conversando, ¿no?, de este tema tan neurálgico, hay cosas que son complejas, porque a todo tren van las construcciones hoteleras, en Varadero, todo esto a pesar del COVID-19, que en realidad no sabemos, porque no tenemos forma de averiguar realmente cuántos casos hay contaminados, y ahí avanza la edificación del complejo, una inversión de su tipo y quizás la más importante que hay en Matanzas. O sea, ellos, en vez de llamar a reajustar el plan de presente año y a paralizar temporalmente las inversiones, pues sencillamente están en la construcción de hoteles en Varadero. El Varadero, este balneario está en la provincia de Matanzas, es una estatal empresa construcción y montaje de obras de turismo, cuyo nombre es Constructora Icacos. avanza en la edificación de este complejo. O sea, para ellos, aparentemente, el COVID-19 es una, no tiene importancia. Ellos piensan que va a haber un levantamiento, ¿no?, de todas las restricciones turísticas en el mundo, que la economía va a ser igual, y andan en lo de ellos, sencillamente, en que le entre el dinero que sea, por supuesto, un dinero donde ellos, la máxima inversión, la hace el combinado que está construyendo el hotel con ellos, y ellos pues se llevan la mejor tajada.
El turismo siempre ha sido una de estas áreas. En la segunda etapa de la revolución, al principio, estaban en contra de todo turismo, porque era una explotación, era una servidumbre, y de pronto cuando no les quedó otra...
Pues llega diversionismo ideológico.
Exactamente. Entonces ahora de pronto el ser camarero ya no era ser servidumbre, sino era una fuente de divisa para el país. Y con la excusa del turismo no dejaban entrar a los propios cubanos a los hoteles, restaurantes y demás, porque es una estrategia que se llama de enclave. Puntos en Cuba que están aislados del resto de la población. Por ejemplo, la península de Icaco, que tú mencionas, donde está Varadero.
Se echa
para afuera, hacia el mar. Cayo Coco, Cayo Guillermo, etcétera. En esos territorios ellos pueden controlar las cosas. Ellos pueden hacer sus hoteles y el resto de la población en Cuba, pues, ajena a lo que está sucediendo allí. Es una forma, ellos no pueden abrir el país entero al turismo porque no tienen los recursos, pero sí pueden aisladamente llevar esos turistas italianos y demás a esas playas.
Lo único que ellos... Precisamente estamos hablando de Italia, que es uno de los países que más frecuentemente realiza ese tipo de turismo, todo incluido, Canadá, pero mi querido Fran, luego de que todo esto culmine, si es que culmina, la economía mundial va a estar por el piso, el restablecimiento de lo que va a ser la empresa turística, las empresas de cruceros, las líneas aéreas, en fin, están mirando a un corto plazo, a un largo plazo. Tiene 70.000 habitaciones en 3.000 hoteles distribuidos por todo el país. O sea, el MINTUR, el Ministerio de Turismo de Cuba, que pertenece desde luego al conglomerado de Gaesa, que es uno de los que está sancionados dentro de las restricciones impuestas por la actual administración, aparentemente está pensando que cuando esto pasa, si es que pase, todo va a ser coser y cantar.
Bueno, va a haber algún tipo de recuperación, desde luego, que no se va a llegar a los niveles anteriores. Y además de eso, la política de Estados Unidos ha cambiado en referencia a los cruceros, por ejemplo, que están prohibidos, y la restricción del número de vuelos que está permitido entre los países. Obviamente la economía de Europa está resentida, no solo la de Estados Unidos y la de Canadá. O sea que todas las fuentes de turismo se van a resentir, pero desde luego el gobierno cubano lo que le interesa es ganar suficiente para mantenerse en el gobierno, en el poder. No estamos hablando de lo que le conviene al país entero. No es necesario que el turismo regrese completo. Con lo poco que regrese, eso es suficiente para que ellos se mantengan, porque ellos una ínfima proporción de la población. Desde luego que ellos quisieran que regresaran todos los niveles anteriores, eso no va a suceder. Y además de eso, la economía de Miami, de Europa, de España, de la gente que los familiares le mandan remesas a Cuba, pues lógicamente también se ve mermado en vista de que la gente están acantonados en sus casas, muchos de ellos no pueden ganar suficiente dinero y entonces pues lógicamente no podrán enviar a sus familiares tantas remesas como antes. O sea que el panorama es de gris a negro.
Yo te diría que hasta los economistas más, ¿cómo se puede decir?, optimistas, han presagiado que caerá el monto de remesas, no solamente que salen de Estados Unidos, sino de otros países del mundo, porque donde quiera hay un cubano que indudablemente quiere ayudar a la familia, y que también pues con las restricciones higiénicas pues indudablemente va a haber como un se va a desacelerar lo que es el turismo mundial, o sea, polos turísticos que se van a resentir, como ya se lo está resintiendo República Dominicana, las propias Bahamas, lugares donde no tenemos información de la cantidad de casos de coronavirus, pero que son países que eran receptores de turismo y que se han visto imposibilitados, muchos de ellos, de mantener esos polos activos.
Sí. No, hay varias tesis de cuán rápido será la recuperación de Estados Unidos. Cuba históricamente depende de Estados Unidos, aunque el régimen no lo quiera ver así.
Hombre, claro.
Estados Unidos le estaba proporcionando turismo, tanto de familiares como de otra índole, le estaba suministrando alimentos que nunca han sido exentos, siempre han sido exentos del embargo, y medicina y todo tipo de otra asistencia. Todo eso se viene abajo. Los médicos cubanos ya no serán necesarios en los países cuando termine la pandemia, que es otra fuente de ingresos para el régimen, y así sucesivamente. Pero la estrategia básica es, hay que recordar que ellos están en la cima, y mientras la inundación no les llegue a ellos, no hay problema. La cúpula de poder, los pinchos en Cuba, siempre van a tener suficiente para resolver sus problemas básicos. Y eso es lo que me refería yo, que mientras hayan ciertos polos que estén funcionando y que permita que esos turistas baratos canadienses e italianos sigan yendo a Cuba, ya eso les proporciona a ellos el mínimo de recursos que ellos necesitan para continuar la opresión al resto de la población.
Pues muchas gracias a Fran Rodríguez, analista político, economista, por habernos puesto en perspectiva estos dos temas que indudablemente vaya, son atípicos, porque mientras que esperan, por un lado, la familia cubana que se haga justicia a las familias de las víctimas de Global Air en Cuba, del avionazo famoso, pues por otro lado vemos que hay un régimen que solamente está interesado en mantener el turismo abierto, en crear más condiciones. No sabemos las brigadas de médicos que están llevando al exterior, si van a ser efectivamente brigadas que van a reanudar, ¿no?, digo yo, Fran, este nuevo proyecto que les ha brindado una magnífica inversión, o si pasará con la pandemia o se quedará después de la pandemia. Gracias, Fran. Y ahora pues me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo en línea a Antonio Rodríguez, director del Estado de SATE. Muy buenas tardes, Rodríguez.
Pero muy buenas tardes también para ti, Cari, y un saludo a todos los oyentes.
Me imagino que estabas oyendo, ¿no?, la parte de lo que hablaba con Fran, y tú siempre has tenido, ¿no?, tu punto de vista sobre las estadísticas que se lleva a cabo con el coronavirus, cómo se está combatiendo, en realidad cómo se puede saber el número de personas contaminadas. Y estamos viendo, pues ellos están, como si nada hubiera ocurrido, Antonio, creando las condiciones para más hoteles, creando las condiciones para abrir un turismo. Me gustaría que también tú me dieras tu punto. punto de vista sobre esto que hablé con Frank.
Bueno, Cari, aquí hay como un doble discurso también, porque desde hace unos días todas las cifras o los reportes que ellos están dando de contagiados vienen a la baja. Hoy mismo, por ejemplo, reportaron 6 casos nada más. Hace ya también como 6 días que no reportan ningún fallecimiento. Y la oscilación de los valores está entre 10 y 15 valores contagiados por día, ¿no? Ya llevan así varios días. Entonces, eso diría para cualquier persona que leería esto que ya la epidemia está completamente controlada. Sin embargo, cuando se le ha preguntado cuándo van a abrir al turismo, cuándo se regresa, pues ahí viene una ambigüedad. O sea, que todavía no dan una fecha. De hecho, hay venta de pasajes que decían que ya era para junio, ahora resulta que no. O sea, que hay una contradicción entre el discurso que van dando y las cifras y lo que aparentemente está ocurriendo en el terreno, que ellos sí saben, nosotros no. Nosotros no tenemos esas estadísticas, pero igual, comparando, y es parte del trabajo que yo venía haciendo de estimación, comparando con lo que está ocurriendo en otros países como República Dominicana, Puerto Rico, incluso Colombia, que estaba bastante controlado y ha empezado a repuntar, Panamá, Honduras, Chile está ahora mismo también de nuevo la curva creciendo.
Fíjate, o sea, coincidentalmente, perdóname que te interrumpa, en la región, el área de América Latina está recuperándose con más facilidad que la vieja Europa.
Ahí hay un punto, en la cifra, y cuando uno ve las curvas de los casos diarios, hay como una especie de meseta mantenida y siguen incrementándose los casos. Sin embargo, Cari, hay algo curioso, las unidades de cuidados intensivos no están desbordadas como pasó en Europa. Si uno ve los porcentajes de cuántos pacientes de los confirmados están en unidades de cuidados intensivos, está en el orden de 2-3%. O sea, que poco a poco se irá viendo las características del virus, cómo opera en distintas partes. Todo eso está por estudiar y
Antonio,
por ver.
Perdóname, me gustaría que te quedaras en línea. Tengo que hacer una pausa. Quiero regresar contigo porque indudablemente a 125 años de la caída en combate del apóstol José Martí, Cuba sigue interviniendo, arrestando y decomisando mercancías al sector privado. Y me gustaría saber esa ruta de Martí, ¿dónde ha quedado? Regreso, me voy a una pausa.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
República. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia. Me encuentro con Antonio Rodríguez, el director del Estado de SAT, y conversábamos justamente de esta visión no tan triste de que José Martí, el hombre más libertario, el que perdió la vida un día como hoy, hace 125 años, pues para muchos cubanos es el autor intelectual de esa moncada que no fue más que una trampa, como también es otra trampa el sector privado. Es una trampa que nadie ha querido ver. El régimen insiste en ser el único proveedor, el único rico, el verdugo implacable de cuanta huella de libertad y autonomía ciudadana. ¿Dónde quedó la ruta de Martí?
Bueno, realmente una de las frases más famosas de Martí, por todos y por el bien de todos, ¿no? Realmente el régimen ha hecho todo lo contrario, e incluso eso que tú mencionabas, el cuartel Moncada, es definitivamente también una contradicción total, porque Martí, bueno, veamos un día como hoy cómo fue que murió, haciendo qué, y él ahí, y en la batalla, donde en mi opinión no debió haber estado, pero bueno, él lo escogió. Sin embargo, Fidel Castro fue el gran demagogo y el que destruyó la nación y el que aplastó realmente todas las iniciativas del cubano, y por eso hoy estamos como estamos, ¿no? Yo pienso que este tema del llamado cuentapropismo es otro de los ángulos de este desastre que ellos han construido, donde la idea siempre es que el régimen tenga el pleno control del cubano y que realmente las personas sean no más allá que peones, ¿no? O sea, esa es la visión del llamado cuentapropismo, que para nada es ni micro, ni pequeño, ni muchísimo menos empresario, medianos empresarios, sino es simplemente el Estado este totalitario deslindarse un poco de algunos ciudadanos, darles cierto vuelo, pero siempre tenerlos bien agarrados. De múltiples formas, como esto que estamos viendo, estos operativos, tienen que ver con que jamás ha existido un mercado mayorista, jamás se le ha dado licencias de importación a estos emprendedores, y todo esto tiene un sentido, que es que cada vez que quiero aplastarte, te aplasto. Y ese es como se dice en cubano, el cuento de la buena pipa, porque ha pasado incontables veces que aparentemente van a soltar y después al poco tiempo vuelven a aplastar a todo el mundo.
Mira, si es así, que en el artículo que estoy leyendo de Cubanet, pues sencillamente tocan el tema, ¿no?, de que ha llamado muchísimo la atención que a uno de los cuentapropistas cayó en desgracia dentro de este ataque, ¿no?, por lo que ellos llaman acaparamiento y maltrato del poder económico, pues decomisaron un Audi. Este detalle podría pues ser un aviso para quienes aquellos se dejaron llevar por el impulso de comprar coches de segunda mano, ¿te acuerdas? Vendidos en enero, creo que empezó esta movida. En Cuba, tener un Audi es un privilegio de reggaetoneros famosos, hijos de papá, deportistas de renombre. O sea, han caído en una trampa doble, porque les vendieron el auto, gastaron su dinero, les han quitado ahora licencia y les decomisan lo que les vendieron en aquella oleada de aperturismo que creyeron una vez más en que el régimen iba a soltar la mano.
Mira, Cari, eso de nuevo, nada nuevo. Hace un tiempo atrás pusieron, estuvo circulando por las redes sociales un material de un operativo en los alrededores de la plaza de Carlos III, donde ellos supuestamente sorprendían y encontraban almacenes de pintura que eran ilegales y arrasaron con todo el mundo. Quitaron casas, gente presa, decomisaron toda la mercancía. Pero la pregunta era, ¿por dónde entró a este país esas tanquetas de pintura? Porque yo no puedo entrar una tanqueta de pintura en mi equipaje por el aeropuerto.
Buena
Entonces
pregunta.
Jamás ellos dijeron en las noticias, estamos arrestando al individuo que trajo el contenedor con las tanquetas de pintura. Ese personaje nunca apareció. Apareció el infeliz, el del último eslabón de la cadena, que fue al que los rompieron, pero el resto posiblemente recuperó la pintura y se la vendió a otros de nuevo que volvieron a caer en otra ocasión.
No, definitivamente aquí hay una realidad. Esta estrategia que se ha implementado tiene pues indudablemente la misma característica, ¿te acuerdas?, de aquella ofensiva revolucionaria del 68. O sea que había que embestir contra los cubanos enriquecidos. En aquel momento le llamaban maceta, no sé cómo les llamaron.
No,
ahora
le han llamado, mire, esas operaciones le han llamado los bandidos de Río Frío, el plan maceta, pitirre en el alambre, no sé qué. Bueno, es que imagínate tú, toda la creatividad esta nefasta de estos individuos la han usado para ponerle nombrecillos a otra cosa que no es realmente aplastar a personas que ellos mismos en algún momento le dan cordel porque les conviene.
Pero ellos mismos se desmienten, ayer Miguel Díaz-Canel anunció, creo que fue el sábado, que La Habana no va a levantar ninguna medida establecida en la isla para combatir la pandemia. Este fue un grupo de trabajo, ¿no?, que se reunió para la prevención y control del coronavirus, todos con los nasobucos, y de acuerdo con lo que dijo, y también estuvo de acuerdo el primer ministro Manuel Marrero, no se ha levantado ninguna medida de las que hemos planteado para enfrentar la epidemia, tú que estás en Cuba, ¿qué medidas se han implantado cuando vemos molotes de personas en una cola para ver qué llega? Cuando vimos un video que me aterrorizó de un camión cargado de huesos, tirando pedazos de huesos a la calle y la gente recogiendo. ¿Dónde están las medidas del Ministerio de Salud Pública para que Díaz-Canel diga que, vamos, no va a levantar las medidas restrictivas? ¿Cuáles son?
Ellos se referirán al tema del transporte. Ellos han paralizado todo el transporte público, parte del transporte estatal también. La supuesta producción, que ya al final no hay apenas producción en algunos renglones, porque otras de alimentos sí la han mantenido. Y aquí se empieza a mezclar, Cali, ya las supuestas medidas estas para la epidemia, que ellos de hecho jamás declararon incluso la fase epidémica, una cosa alucinante, pero jamás la declararon. La mezcla de esas medidas con la tremendísima crisis social que tienen y económica principalmente, y que entonces están viendo cómo acoplar una a otra para sacar beneficios. El problema es que mientras, como opera cualquier país, ustedes lo están viendo en Estados Unidos, ahí en Miami, en la Florida, la economía llama y la gente siente ese llamado y la gente quiere integrarse y empieza todo ese pulseo. Pero es porque es una nación que produce, una nación que realmente está, es como un organismo vivo que está todo el tiempo trabajando. Acá no, acá es un país, Cari, completamente deshecho, donde tú recordarás, por ejemplo, cuando al Fidel Castro se le ocurrían aquellas marchas, ya casi daba lo mismo que las personas fueran a los trabajos porque no producían nada o ir a las marchas. Uh-huh. Es un país que es disfuncional, no funciona. Y ellos a veces mantienen incluso un centro laboral como una medida de control y de que no se le desbarate más la maltrecha sociedad que hay. Pero en ciertos momentos ellos pueden calcular perfectamente bien que la gente esté en casa, tratar de reducirle el consumo a esas personas a lo mismo, porque lo que está produciendo ya ese ciudadano es casi insignificante.
Yo recuerdo aquellas empresas estatales que fueron creadas, pero donde nadie hacía nada, donde un papel iba de un buró a otro, y todas fueron, pues indudablemente, y desapareciendo poco a poco, e implementaron notablemente la plantilla suplementaria de desempleados, y ahí fue donde vino la genial idea del cuentapropismo, como para uh-huh. Establecer, ¿no?, una especie de nueva estructura económica donde bajar esa plantilla suplementaria, porque aquellas empresas estatales que las había de refrigeración, de construcción, y tanto tú como yo sabemos que indudablemente no fungían verdaderamente ningún efecto en lo que era ni la infraestructura del país ni la economía del país. Era para mantener a través del partido, del sindicato, el control sobre cada ciudadano.
Uh-huh. Efectivamente, y eso no ha cambiado, Cari, porque incluso todo esto que fue anunciado con bombos y platillos del cuentapropismo, lo que ha hecho crear un subempleo donde la gente sobrevive, donde todo se maneja en el mercado negro, y ahora mismo, por una parte, ellos están tratando de controlar y destruir todo ese mercado negro, pero eso es un boomerang para el propio régimen, porque el cubano no vive de esa supuesta economía estatal de la que ellos hablan. El cubano al final sobrevive de todo el dinero que entra principalmente por remesas y después todo, como se dice, el cambalache que hay, el trueque que hay, ahí es donde vive el cubano, porque quien vaya a comprar en los precios que tienen las tiendas, incluso que ellos le llaman de recaudadora de divisas, realmente los artículos son mucho, los precios son mucho más altos que los estándares en toda la región. Así que al final ellos están tratando de controlar para supuestamente pasar la tormenta, pero están golpeando algo que es el sostén del cubano.
No, y también yo creo que dentro de todo esto, y de una manera muy, diría yo, sofisticada, es mantener el estado de terrorismo estatal dentro de la nación, porque, por ejemplo, se ha hecho viral un video donde se arresta a un niño con violencia uh-huh. en una
cosa. No, los otros días fue una madre con una bebé o con un bebé en sus brazos. La arrestaron por un asunto de un desalojo. O sea, al final toda la confrontación y la violencia que está desplegando la policía demuestra el tremendo ya estado de deterioro. Y por otra parte, Cari, esas acciones ocurren porque son órdenes. Si un policía, y ustedes en el mundo libre se ve, si un policía cometiera esos excesos, bueno, pues eso sale primero por todas partes, hay sanciones, hay de todo, y después, por supuesto, el resto se cuidaría, pero aquí están saliendo todos estos videos y sale uno y otro, y es evidente que son órdenes que están recibiendo de que actúen de esa forma.
Ahora, hay algo que me llama la atención. Los agentes policiales cubanos comparan la actual situación con la guerra en Angola. Están aumentando las denuncias en las redes sociales porque indudablemente se han convertido en la fuente de información más grande que tienen los cubanos como para denunciar de inmediato lo que ocurre, y aumentan las denuncias de abusos policiales durante la pandemia del coronavirus. Pero bueno, esto, ¿me podrías explicar qué tiene que ver con la guerra de Angola?
Bueno, no entendí muy bien la analogía, quién lo habrá hecho, pero la verdad,
un rebelde quien lo las
mira, quizás ellos han tratado de decir por la quizás la situación de emergencia, pero no sé qué tendrá que ver una cosa con otra, porque aquello era un ejército que fue contratado, ellos que hablan tanto del tema del mercenarismo y toda esa historia, un ejército que fue contratado en plena Guerra Fría, enviaron a jóvenes a morir allá, muchos de ellos no sabían ni a qué se iban a enfrentar, ni qué situación tenían allá, y después regresaron muchos muertos o incluso lesionados de guerra, y la han pasado terrible acá. No sé qué querrán decir con esta situación de la guerra.
Bueno,
Angola,
te cuento lo que comentó Juventud Rebelde, que es el diario oficialista de Cuba, uno de ellos, de acuerdo con el capitán Alexander Valdés, dirigente de la UJC en Cienfuegos, estamos viviendo la Angola de nuestra generación, y los jóvenes de la FARC libramos esta batalla con el mismo compromiso con que lo hicieron predecesores en aquel momento. O sea, también indudablemente esto delata la situación, como tú narraste, de los últimos sucesos que han ocurrido, que han sido denunciados, cuando, por ejemplo, una embarazada, Yanely Gómez, pues indudablemente quiso quitarse la mascarilla con el propósito de beber agua y fue multada. Y así en Alamar y en otros lugares, pues hay fuertes golpizas, brutalmente golpeados, personas por no llevar el nasobuco. O sea, y todo esto lo publican como si fuera expresado en la guerra de Angola. No sé, y yo
es
tampoco
parte
entendí
de todo
mucho,
discurso...
por eso te quise preguntar a ti que...
Sí, mira,
familiarizado.
La única parte que vería ahí, Cari, es parte de ese discurso demagogo de cada hecho quererlo cubrir de una acción épica y gloriosa y toda esa historia que te digo es típica del castrismo, y esa es la única lectura que yo le pudiera dar. Pero realmente, mira, la experiencia que ha quedado y lo que los cubanos conocen, muchos cubanos conocen aquí dentro de la isla, viendo a esos veteranos que llevaron a esa guerra, es que realmente fue un desastre. Ha ido cada vez saliendo más información sobre todo eso, y te digo, para mí es parte del discurso demagogo del régimen, o de algunas personas que tratan de inflar, ¿no?, como ese individuo que me estabas mencionando.
Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez. Hoy, 125 aniversario de la caída en combate del apóstol José Martí, vemos que el ideario martiano se ha convertido en una pesadilla para el cubano, tristemente, cuando ellos han calificado a Martí como el autor intelectual de uno de los ataques más cobardes y más crueles que ha registrado la historia cubana. Gracias, no,
gracias a ti, Carlos. Gracias a ti.
Muchas gracias. Ya le tengo a Mike Rizzi, el cual es doctor en farmacia, y con el doctor Mike Rizzi vamos a comentar, un interesante artículo, ¿no?, sobre una vacuna que se está experimentando en Seattle y que aparentemente podríamos ver la luz al final del túnel. ¿Por qué digo esto? Porque, de acuerdo con los textos, esta vacuna crearía el anticuerpo que necesita el ser humano para poder combatir esta vacuna. Pero bueno, vamos a dejar que sea precisamente el experto, el doctor Imar Rizzo, que nos hable de lo que él ve como este experimento que indudablemente está siendo utilizado y ha sido sometido a varias víctimas. Está haciendo un estudio llevado a cabo por la Kaiser Permanente Washington Health Research. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por invitarme de vuelta a su programa.
Bien, ¿cómo ve usted esto y hasta qué punto esta vacuna, ¿no?, que es para crear anticuerpos, podría recuperar a muchas personas del COVID-19?
Muy bien, pues la verdad es definitivamente una noticia positiva en la dirección correcta. Si recuerdas, cuando hablamos de las vacunas en el programa, que hablamos solo de los pasos y las fases de las vacunas, cubrimos en profundidad todas las fases de desarrollar una vacuna. Lo bueno es que ya se ha avanzado mucho, porque ya estamos en la fase de que se está probando en humanos. Y bueno, lo que se ha determinado hasta este momento, lo que se quería averiguar era si se hacía inmunidad. Entonces, creo que eran unas 45 pacientes o voluntarios en este caso, le habían inoculado la vacuna para ver si se desarrollaba inmunidad, porque lo que se estaba tratando de descifrar eran dos cosas. Uno, si se hacía inmunidad, y segundo, cuál era la dosis que, digamos, que era seguro dar. Y la buena noticia es que en 8 pacientes que se han ido revisando se ha encontrado que se ha generado inmunidad. Eso es una muy buena noticia, pero hay que estar claro y poner las cosas en perspectiva. Las vacunas, como dijimos anteriormente, toman tiempo y esto solo quiere decir que tenemos esta parte, digamos, del lado de nosotros. Pero ahora hay que ver, cuando esto se extrapola a una población grande, qué pasa, ¿no? Y hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un problema acá, que es que este virus, solo digamos que la fatalidad del virus o lo que sería la mortalidad es bastante baja, es muy baja. Todos los medicamentos y todas las vacunas tienen 1% de efectos secundarios. Entonces viene aquel balance de que estamos haciendo más daño con la vacuna o estamos resolviendo el problema. Entonces, para llegar a determinar eso, tenemos que ahora llevar esto a escala, ¿no?, a una población más grande y ver qué pasa. Y en la historia hemos visto casos como en el 2015 en Filipinas, con un experimento que se hizo con una vacuna para el dengue, para niños, que en principio íbamos, en esta fase que estamos ahora, íbamos bien, y luego cuando se llevó a una población mayor resulta que era peor la vacuna que el mismo dengue, ¿no? Y entonces se le dio para atrás a ese estudio, ¿no? Entonces hay que llevar esto al segundo paso que viene después, para poder determinar si de verdad tenemos. Pero hasta ahora hay más de 100 vacunas tratando de salir al mercado para la situación con el COVID-19.
Sí, eso me llama la atención. Ahí alrededor, ¿no?, de 7 a 8 candidatos que están tratando, ¿no?, de crear, y esto apuesta a científicos del mundo entero, no solamente de Estados Unidos, científicos en Israel, en Gran Bretaña, aquí en Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que este virus que ha contagiado a más de 4.700.000 personas y que ha provocado 315.000 muertes, todavía no sigue siendo una emergencia en China como debía serlo. La China precisamente está empezando a realizar el regreso a la normalidad y esto no acabo de comprenderlo. ¿Qué lectura le da usted?
Bueno, eso es un tema muy complicado, ¿eh? Inclusive no creo que tengamos todavía respuesta. Lo que tenemos es teorías. Por ejemplo, si miramos China, ya sabemos, China es un país que lo que sale de ahí en términos de datos es como que lo que sale de Cuba o lo que sale de Corea, que eso no sé cuánto se podrá creer de ahí, ¿no? Entonces, de verdad, uno los números de China reales, uno no los va a saber. Pero bueno, si tenemos otros lugares en los que, digamos, podamos confiar en la DAP, como por ejemplo Suecia, que tomó una manera de hacer las cosas diferentes, y bueno, supuestamente ellos van saliendo de antes que nosotros, pero ¿a qué costo, no? Si uno extrapola la población de Suecia y el porciento de mortalidad lo trae a la población de Estados Unidos, hubiera sido un desastre, ¿no? Pero bueno, quizás se salga del desastre antes. Entonces, eso siempre va a quedar esa incógnita de que cuál es el proceso a seguir, que es el gran debate que hay ahora, ¿no? Y yo pienso que lo que estamos haciendo es un paso en la dirección correcta. O sea, vamos dando pasos, pero con mucha cautela. Vamos a ver, abrimos un poco, vamos tomando medidas, vamos implementando tratamientos, que yo sigo enfocándome más que en la vacuna, en los tratamientos, ya vamos perfeccionando lo que hay. Ayer nos enteramos de que el presidente Donald Trump estaba tomando la hidroxicloroquina hacía ya una semana. Es un tratamiento en el que nosotros siempre hemos creído, creo que en un programa suyo hablamos de eso.
Correcto.
Yo pienso que vamos perfeccionando esto en lo que se va desarrollando la vacuna. Igual, si esta vacuna fuera a funcionar, esperemos eso, va a ser para el año que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor en farmacia, Mike.
Gracias Rico.
Las gracias a Efraín García, nuestro asistente técnico hoy en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cali Roque, los invita a que se queden con nuestra emisora. Al regreso, el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.